Ahora viene Víctor Hugo y Gustavo Campana.
¿Cómo es, Marcelito, el tema de los cuadernos? ¿Cómo es eso que lo inventaron?
Ah, es verdad, eso es totalmente verdad.
¿Está inventado?
No. Yo vi los originales. ¿Hicieron digitalizado?
Sí.
Pues si Centeno le da a un amigo,
sí,
le dice, guardame estos cuadernos que van a leerlo.
Sí, yo sabía eso.
Bueno,
lo había leído.
Mira lo que es la casualidad, causalidad o Dios.
Sí.
El tipo que le toma los cuadernos no tenía tanta relación con él, pero evidentemente esto demuestra la soledad que tiene estos tipos de que hacen tanta plata de golpe. Nada.
Sí.
A un conocido, como yo le dije, mi vecino, le digo, tomame. Mi vecino, mira, pisale, qué sé yo.
O sea, que así se inicia. Y de ahí se armó un gran, pero es un...
No, no, sí. ¿Qué pasó? Y ahí, el tipo había leído, de casualidad, la hija le había regalado un libro,
sí,
del periodista de La Nación.
Sí.
El periodista que hizo toda la...
Sí.
Inmediata. Y lo admiraba.
Sí.
Y si yo quiero la oportunidad de poder conocerlo,
miramos.
Dice, mire, yo lo tiro, leí su libro. Llamó al diario, el tipo lo atiende, la gente atiende. Vos, si quiero hablar con vos, vos atiende instantáneamente cualquier periodista, ¿eh?
Sí.
Sí, bueno, y tengo una información acá, unos cuadernos, que era un chofer de barata. ¿Quiere venir a mi casa a verlo? Bueno, ¿cómo no? ¿Va a verlo?
Sí.
A ver, se quedó 8 horas, no podía creer lo que estaba viendo.
Mirá vos, aparte todo un... no sé.
Digo, mire, yo me lo tengo que llevar esto. Digo, no, pero esto yo me lo quedé para cuidarlo. Bueno, vamos a hacer algo, lo vamos a llevar a una escribanía y vamos a fotocopiar, vamos a sacar una foto, no fotocopiar, no son fotocopias, eso es otro error conceptual.
Ah.
Vamos a... a digitalizar cada hoja, hablando de 1200 hojas, los cuadernitos Gloria, la digitalizaron a cada hoja un escribano presente que lo designó mi tío.
Y amigos, buen día, mi admirado Gustavo Campana, ¿cómo va?
Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda eso?
Y tenido que empezar el programa sin que importe para nada el tiempo,
sí,
ni
señor,
nada de eso que hablamos a veces para encarretear, sí, en nuestro programa intentando levantar vuelo. Hoy el vuelo lo tenemos muy alto porque está en línea Horacio Verbisky. Horacio, buen día.
Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo te va?
Bueno, he leído la nota de El cohete a la luna, extorsión es el título, y me quedé con una pregunta: ¿cuál es la que puede iniciar un diálogo para contar todo lo que describís en lo que seguramente es, como tantas veces ha ocurrido con tu vida, la nota periodística más importante del año? ¿Cuál es la punta, el hilo inicial de todo lo que contás en El cohete a la luna sobre la extorsión que involucra de Stornelli para abajo a muchísimas figuras del periodismo y de la justicia?
Bueno, vos sabés que al fiscal Stornelli, en los corrillos se lo llama Extornelli desde hace muchos años. Bueno, todo el mundo sabía quién era Extornelli, pero ahora está documentado. Ahora está probado, está documentado con abundancia de material, fotografías, filmaciones, billetes marcados, a partir de un ciudadano, un empresario que no aceptó la extorsión, simuló aceptarla y documentó cuidadosamente todo. Grabó cada conversación con el representante de Stornelli, fotografió todo lo que pudo, filmó todo lo que pudo, hizo actas en escribanías cuando fue posible, y finalmente se presentó a la justicia e hizo la denuncia, luego de lo cual salió del país por resguardo de su vida. Esa es la historia.
Horacio, buen día. La puerta que se abre se llama Marcelo D'Alessio, quien se presenta como director regional de la DEA y es el sobrino de Carlos, el escribano general de gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué rol juega D'Alessio en toda esta historia?
D'Alessio es el intermediario, el agente de Stornelli, que tiene una relación previa con Echeves, se conocen, han coincidido en algún momento en algún trabajo, y tienen una relación cordial entre ellos, y un día, si no recuerdo mal, el 28 de diciembre, o el 30 de diciembre pasado, le manda un mensaje donde le dice: tenés suerte, Dios existe, la denuncia de Campillo en contra tuyo me llegó a mí, y vamos a arreglar todo esto. Campillo es uno de los arrepentidos de Stornelli y de Bonadío, fue interventor en la Oficina Nacional de Control de la Comercialización Agropecuaria, ONCA, y entre las acusaciones que hizo, acusó al ganadero Pedro Echevest de ser su recaudador entre los ganaderos de la zona de Mar del Plata, Sierra de los Padres, donde es Echevest. Uh-huh. Echevest o Echevest, no sé cómo lo pronuncian los vascos el apellido. No es Echevers, que es el relacionador público de Clarín, sino Echevest, con EST al final. Uh-huh. Entonces le da pruebas de que él está trabajando con Stornelli, le manda copia de los materiales que está recibiendo la fiscalía, le dice que a raíz de la denuncia de Campillo, Bonadío ha pedido una serie de informes sobre Echeves, que Stornelli está de vacaciones, pero que ha dejado encomendado que todas las respuestas que vayan llegando se las envíen a D'Alessio. D'Alessio no es cualquier persona. D'Alessio es agente de la DEA en la Argentina, es vocero de Patricia Bullrich en los programas serviciales de televisión, es presentado en ese programa de animales y en otros del mismo, de la misma calaña, y lo mismo en Clarín y en Infobae, como el mayor experto que hay en la Argentina sobre el narcotráfico. Además es, como se escuchó en el audio que ustedes pasaron, sobrino del escribano general del gobierno, Carlos Marcelo D'Alessio, e hijo del también escribano, e igual que Carlos Marcelo D'Alessio, ex presidente del Colegio de Escribanos de la Capital, Eduardo Luis D'Alessio, que es el presidente de la consultora D'Alessio Irol, que es la que hace las encuestas entre empresarios durante los coloquios de IDEA y otros encuentros similares. Este hombre, Marcelo D'Alessio, que tiene 49, 50 años en este momento, le plantea a Echeves que él puede arreglar todo, que él lo hace de onda porque es amigo, pero que Stornelli va a querer una atención. Y empiezan a discutir el monto de la atención. Primero hablan de $500,000, Echeves dice que no tiene esa plata, bajan a 400, después bajan a 300, y Echeves va estirando el diálogo. A mí me hace recordar la historia de Las Mil y Una Noches de Sherezad. Va estirando la situación permanentemente, y mientras tanto va documentando todo. Él evidentemente tiene la decisión de no ceder a la extorsión, sino de denunciarlo, y entonces lo va documentando. Y lo hace hablar. D'Alessio es un hombre con un ego descomunal, y entonces Echeves le elogia su inteligencia, su capacidad, su contacto, su poder, y este hombre habla y habla y habla y cuenta las cosas más íntimas y secretas, y además le manda fotos. Por ejemplo, Él se refiere al libro de Daniel Santoro como viste, hay un periodista que se llama igual que el artista plástico, ¿no? Daniel Santoro.
Exacto.
Un operador judicial del diario Clarín. Mm. Él le dice que se refiere al libro de Daniel Santoro diciendo nuestro libro, se atribuye una relación de íntima amistad. Echeve se queda impresionado, le pregunta al respecto, porque están hablando de la posibilidad de vengarse de Campillo, y Santoro podría ser el operador de esa venganza. Y entonces cuando Echeve le pregunta, ¿pero en serio tenés esa relación con Santoro? Sí, fui a tocar el piano en su cumpleaños, porque además D'Alessio es un hombre orquesta, toca el piano, es instructor de tiro, es paracaidista, es corredor de carreras de autos, es abogado, es un hombre. Eso parece una película de...
Sí, un personaje, Horacio, muy interesante, porque es un nombre que yo escuché muchas veces, de esos nombres un poco marginales en el mundo de la política, de los negocios, pero de frecuente aparición, por lo menos en mi memoria. Y es Montoto.
Él le manda una foto del cumpleaños de Santoro, donde está él con Santoro y con las respectivas esposas, disfrazados de soldados rusos y alemanes, porque la esposa de Santoro es rusa y la de D'Alessio es alemana, y deciden escenificar el armisticio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se ponen cascos y gorros rusos y alemanes. En el cohete a la luna de hoy está la foto, una foto desopilante, que muestra la calaña de estos personajes, además, porque digamos, lo que han hecho es gravísimo, pero esto no quita que sean una armada Brancaleones. Sí. Digamos, son los personajes de cuarta.
¿Cómo juega un tal Montoto, que es un apellido que ha aparecido en más de una ocasión en la vida de los periodistas? ¿Quién es Montoto y cómo juegan esto?
Le pregunta Echeves a D'Alessio quién lo hizo entrar al Ministerio de Seguridad donde trabaja con Patricia Bullrich. Si fue Patricia misma, y él le dice no, fue Montoto, que es el hombre más poderoso del país, que mantiene un bajísimo perfil, pero maneja todo, es el dueño de todas las cámaras de seguridad que hay en el país, es socio, tiene la mitad de Infobae con Haddad, es presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, dice, él es el que me hizo entrar al Ministerio de Seguridad. Así aparece Montoto, que además publica en su portal DEF, de defensa, una entrevista con D'Alessio, donde D'Alessio cuenta su vida y milagros, y que luego naturalmente reproduce Infobae, dándole, igual que Clarín, chapa de gran experto en el tema del narcotráfico. Esos reconocimientos Infobae, Clarín, América 2, no los hacen si no viene con el sello de la embajada. Esto es obvio. Notas enormes con fotos de D'Alessio, donde él habla y explica cuál es el problema del narcotráfico y qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Es un personaje significativo. Y en el audio con el que vos empezaste, es muy significativo lo que él revela. Él es hijo, es sobrino del escribano general del gobierno de Macri. Y él revela la intervención del escribano general del gobierno de Macri en el comienzo de la causa de los cuadernos, cosa que hasta ahora no se sabía. Uh-huh. Él dice que la digitalización se hizo certificada por un escribano que designó su tío, el escribano general de la Nación. Incluso le aclara, para que el otro no se confunda, de la Nación, del presidente, no del diario La Nación. Claro. El escribano general del gobierno de la Nación es su tío. Es un personaje significativo, no es cualquier cosa, no es cualquier cachivache.
Son los que contasen la nota también, tenían que ver con aquel fideicomiso que era una vergüenza hecho por Macri, como que todos sus bienes los ponía
justamente porque quien se encarga del fideicomiso es el socio de D'Alessio, del escribano general de gobierno, Ferrari. Y es él quien se lo recomienda. De modo que hay de toda una relación de confianza íntima con Macri muy muy evidente, muy innegable, ¿no?
Inocultable. Muy mediático últimamente, creo que estaba asociado a la Nata en lo que iban a hacer por Netflix, que ahora no sé por dónde va a salir, un programa de televisión, una especie de productor o algo por el estilo, no sé si actor, que es Fariña. Fariña, que ¿cómo juega en esta historia que vos contás en El Cohete a la Luna? Tan solo para adelantar, porque todo lo que estamos haciendo, Horacio, solo sirve para entusiasmar a la gente a que lea la nota. La nota es absolutamente colosal. Yo no sé, decir que es la más importante es un disparate porque tenés 8.000, pero te diría que es una nota increíble. Lo que uno quiere es que la gente la lea, por el amor de Dios, porque es la manera de saber. Pero como adelanto, también como una manera de darle a probar a la gente, ¿cómo juega Fariña? ¿Qué papel tiene en la historia que vos contás?
D'Alessio es el abogado defensor de Fariña en el juicio que se está desarrollando en este momento. Y su tarea la remunera, paga 200.000 pesos mensuales Patricia Bullrich por la defensa de Fariña en el juicio. Eso dice D'Alessio. Y además cuenta que cuando Fariña empezó con sus mitos, con sus inventos, Fariña es el inventor de la idea de que los Kirchner se robaron un producto bruto, que realmente hay que ser bruto para escuchar eso y quedarse frío y no objetar nada, como ocurrió con los periodistas más renombrados del país, que escucharon en silencio decir eso cuando un producto bruto, según el Fondo Monetario, son entre 600 y 700 mil millones de dólares, y todo el dinero que hasta ahora le han encontrado a un ex secretario de Kirchner, con el cual Cristina no ha tenido relación, por otra parte, son 70 millones de dólares, el 0,0,01 de un producto bruto. Bueno, Fariña, después de decir esa barbaridad, que evidentemente está bien guionada, eso no se le ocurrió a un pobre muchacho, basta escucharlo para darse cuenta. Después de eso, la Agencia Federal de Investigación empezó a usarlo, alimentándolo de información sobre determinadas personas, algunas para detenerlas, con acusaciones que Fariña menciona como si fueran de su conocimiento propio, pero en realidad son informes de los servicios de inteligencia del gobierno de Macri. Y en otros casos para extorsionarlos. Fariña ganó mucho dinero de esa manera. D'Alessio dice que después lo perdió porque es un jugador compulsivo, pero ganó mucho dinero así, hasta que él le dijo, pero vos qué querés, ¿seguir ganando plata de la cárcel o recuperar la libertad? Fariña dijo, quiero recuperar la libertad, y en 2 meses quedó en libertad. Cosa que Patricia Bullrich le reprochó, pues se lo quitó de las manos. Sí, y él le dijo, pero Patricia, ¿qué más?
Estornelli, D'Alessio, Fariña, ¿cómo juega en toda esta historia la embajada de los Estados Unidos?
Mira, la embajada como tal no aparece, pero este hombre cuenta, D'Alessio cuenta. Bueno, en primer lugar, él es ciudadano norteamericano, a pesar de que nació en la Argentina. Él dice que es director regional de la DEA, que tiene 6.000 personas a su cargo. Y dice además que fue infiltrado en ENARSA durante el gobierno anterior por la National Security Agency de Estados Unidos para reconstruir la historia de la valija de Antonini Wilson y el lavado de dinero del Banco Macro hacia Panamá. Y yo te mencionaba, digamos, cómo Clarín y Infobae y América 2 lo presentan como el máximo experto internacional en narcotráfico, y eso esos medios no lo hacen si no tiene el visto bueno de la embajada. Eso lo sabemos todos. De modo que digamos, en la documentación de las grabaciones no aparece específicamente la embajada, pero sí aparece la DEA y la National Security Agency, que es la agencia de inteligencia más importante de Estados Unidos. Eso sí aparece. Y permanentemente Dalés está haciendo referencias a cómo son las cosas en Estados Unidos, cómo se hace, si es así, si es acá. Eso es constante. Y en un programa de animales que hay en América, que lo conduce un recator de fútbol, en ese programa, el conductor del programa le dice, bueno, yo no quiero hablar de más, no quiero decir para quién trabaja D'Alessio, después de presentarlo como el gran experto mundial en narcotráfico y terrorismo, pero está también presente este periodista del grupo Clarín, que tiene el mismo nombre que el artista plástico Daniel Santoro, que da fe de que es un tipo importantísimo. Y entonces D'Alessio dice que trabaja para organismos internacionales. Y el relator lo destaca y dice, ¿podés decir para cuál? Y D'Alessio dice, no, no puedo decir para cuál. Es decir, se maneja todo el tiempo esa dualidad, que sí, pero que no, que lo digo, pero que no lo digo.
También, Horacio, una participación en un hotel en el Four Seasons con Bonadío y con Stornelli cuando querían meter presos a De Vido y Barata.
Eso dice este hombre, dice que empezaron a trabajar en la causa en secreto en una habitación que Bonadío alquiló a nombre de un don nadie, un mister nadie, dice D'Alessio, y que ahí él trabajó con Bonadío y Stornelli en la causa. De eso no hay constancia de que sea cierto. Este hombre es un jactancioso, es un bocón, permanentemente está atribuyéndose cosas, pero algunas están demostradas. Por ejemplo, él le dice que toda la información que llegue a la fiscalía sobre el caso suyo, sobre la denuncia de Campillo, le va a llegar a él, a D'Alessio, porque Stornelli decidió eso, porque acordaron que del caso de Chévez se encarga D'Alessio. Y efectivamente le empieza a leer todas las piezas del expediente que van llegando a la Cancillería en respuesta a los reclamos de los pedidos de Bonadío, y le muestra captura de pantalla de esa información, e incluso le manda una filmación de la declaración de un arrepentido tomada dentro de la fiscalía de Stornelli. Digo, si esa no es prueba de la relación, que es este ex gerente de PDVSA uruguayo, doble apellido, no recuerdo ahora cuál es el apellido, que vos ves a la escribiente de la fiscalía tomando nota de lo que el tipo declara, y lo ves al tipo, y además le manda una foto del mismo tipo. Él dice, lo quebramos, conseguimos quebrarlo para que declare, y además Santoro le va a hacer una entrevista que se va a publicar el domingo en Clarín, y le manda una foto de Santoro con el tipo en el restaurante Sarkis. Y lo invita a que lo acompañe a Pinamar, donde él se va a reunir con Stornelli. Están grabados los diálogos en el auto mientras viajan, y está filmado el encuentro de D'Alessio con Stornelli en Pinamar y con el intendente de Salta, candidato a la gobernación, Gustavo Sáenz, que según D'Alessio es otro cajero de Stornelli. Y Echeves espera en una mesa vecina en el parador CR de Pinamar, hasta que D'Alessio le pide que se acerque, se acerca, le presenta a Stornelli, y ahí con un apretón de mano sellan el acuerdo. Y eso está fotografiado, está grabado, está todo.
Horacio, Víctor Hugo te preguntaba por el rol de Montoto en esta historia. Haciendo memoria, ¿es el mismo que operaba como secretario de Firmenich en una época en Montoneros o es otro?
No, es el mismo.
¿Es el mismo?
Sí, sí, es el mismo.
¿De Infobae?
Bueno, él dice que es uno, tiene la mitad de Infobae, eso dice D'Alessio. Yo no sé
porque,
si es
cierto. Digamos que todo el periodismo tiene alguna vinculación o amistosa o lo que sea con esto. Es decir, podemos arriesgar a decir, Horacio, que más de una vez leemos una nota que de pronto es un mensaje para alguien que desde dentro de un juzgado una persona está extorsionando y se ve facilitada su vida por la construcción de un personaje de mucha importancia que de esa manera tiene más facilidades para extorsionar, pero también con algún tipo de amenaza velada que pueda surgir para la potencial víctima, como podría ser en este caso Echeves. Es decir, es un juego demasiado completo el que contás en El Cohete a la Luna. Sí. Muy perturbador, te diría que yo, al cabo de, parece que uno no se sorprende ya de muchas cosas. No obstante lo cual, yo estoy en estado, te diría, extraño, de excitación, después de leer esta nota. Nosotros vamos a seguir con audios contando un poco más. Ha sido más que generoso en este rato Horacio con nosotros de permitirnos este lujo periodístico de conversar con vos a partir de una nota que por tener tu firma te diría que es el plus que a veces da la vida. Esta nota firmada por cualquier persona del país no implicaría lo mismo que firmada por Horacio Verbinski. Con lo cual uno tiene allí en el seguimiento de los hechos, en la relación de los hechos que has hecho, algo verdaderamente formidable para entender todo lo que pasa, o buena parte de lo que pasa hoy día en la Argentina. Así que, Horacio, el abrazo y la gratitud de siempre, y nos escucharás mucho hablar de esto, que veo que ya está repercutiendo, lo del cohete a la luna, ya sale también en Página 12, sale en El Destape, lo que no sé si saldrá en los medios más convencionales, lo que llamamos hegemónicos, o algo por el estilo. No
bueno,
sé si...
ahí a mí me interesa mucho ver qué va a pasar, porque anoche, a medianoche, la diputada cívica libertadora Elisa Carrió publicó un tuit donde dijo que hay una operación para ensuciar al fiscal Stornelli, realizada por el juez Ramos Padilla, que es de la Cámpora. Yo estoy seguro que Carrió, cuando escribió eso, tenía algún contacto con Stornelli, que es su amigo, pero no sabía todo lo que hay, porque todavía no se había publicado. Si no, se hubiera cuidado de decir lo que dijo. Además, yo no sé si Ramos Padilla, que es el juez ante quien presentó la denuncia a Echeves, es de la Cámpora, la verdad, lo ignoro. Y lo que sí estoy seguro es que no recibió la denuncia por ser de la Cámpora, sino por ser el juez con jurisdicción sobre el lugar de la extorsión. La extorsión ocurrió en Pinamar, donde Stornelli se reunió con Echeves, y el juzgado con competencia sobre el Partido de la Costa es el Juzgado Federal de Dolores, a cargo del doctor Ramos Padilla. A la Cámpora le gustaría tener tanto poder, no creo que lo tenga. De modo que eso es lo que puedo agregar al respecto. Y te agradezco tus conceptos tan generosos como de costumbre.
Horacio Verbinski, muchas gracias, un abrazo. Y nosotros nos quedamos con este comienzo que, si estuviéramos juntos, nos estaríamos mirando como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no, Gustavo?
Sí, señor. Toparse a 5 centímetros de la verdad cada vez que aparece uno de estos informes de Horacio Verbinski, haciendo gala de aquella frase de Rodolfo Walsh, que la verdad se milita.